capítulo 1, verso 14 al 15. El tema del mensaje en esta mañana: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1, 14 al 15, en nuestras Biblias, Nueva Biblia de las Américas, página 1018. Dice así la palabra del Señor: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana, al acercarnos a ti para recibir tu palabra, te suplicamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones a través de una correcta exposición del sermón en este día. Da convicción a nuestras vidas de que real y efectivamente tu palabra es vida para nosotros, es alimento para nosotros, y que así podamos estar atentos para recibir estas sabias enseñanzas que encontramos en ella. También te suplicamos, oh Dios, que de una manera gloriosa tú traigas convicción de arrepentimiento, que seamos, nuestros corazones sean compungidos por esta palabra, por este tema, y así podamos acercarnos a ti buscando tu perdón y restauración, Señor. Habla nuestras vidas, que no salgamos de este lugar como entramos, sino que podamos ser transformados a través de estas palabras. Esto te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Los primeros versos del Evangelio de Marcos ilustran la etapa de preparación del ministerio público de Jesús. A partir de este texto, el que nos ocupa en esta mañana, estos dos versos, y en adelante, viva y rápidamente, Marcos nos presenta el ministerio del gran Rey vencedor, del Hijo de Dios. Nos lo presenta en detalles, un ministerio de cumplimiento de lo que el Señor había prometido antiguamente por mano de sus profetas. Y se resalta el mensaje fundamental del Evangelio proclamado, no sólo por los siervos del Señor que le precedieron, entre ellos Juan el Bautista, sino también por el mismo Señor Jesucristo. Ese mensaje que llegó a oídos de los perseguidos, los que estaban siendo perseguidos en el momento en que se escribió este Evangelio, los que dudaban, los que apenas se acercaban tímidamente al Evangelio con muchos temores por las implicaciones que esto tenía durante el primer siglo. Nosotros tenemos que irnos al primer siglo. Nosotros tenemos que considerar cuál era la situación cultural, histórica, de aquellos que se identificaban como cristianos en el primer siglo, que para nada es igual a la situación que nosotros vivimos hoy acá en República Dominicana. Para nada es igual. En algunos lugares de nuestro país, del globo terráqueo, hay algunos que están siendo perseguidos por su fe. Hay otros que dudan si están o no en el camino correcto. Hay algunos que tienen miedo de las implicaciones de asistir a una reunión como esta, no por persecución física, sino por el qué dirán. ¿Qué dirán de mí? ¿Se burlarán de mí mis amigos cuando sepan que yo estoy asistiendo a una iglesia? Mis hermanos, pero como los creyentes del primer siglo, nosotros también estamos frente a una buena noticia. Una buena noticia en la cual nosotros debemos estar firmes, confiados y esperanzados solo en Dios, dispuesto a seguirle, dispuesto a servirle, Gracias al poder que existe esa buena noticia que comenzó siendo predicada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el siglo I, pero que todavía debe de seguir siendo proclamada por nosotros en el siglo XXI. Todavía tenemos esta buena noticia y esa responsabilidad de proclamarla a todo el mundo. ¿Y cuál es este mensaje? ¿Cuál es esa buena noticia que el Señor nos da? Sencillamente, esas dos palabras que acompañan al término griego de buenas noticias. ¿Cuáles son esas dos palabras? Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Ahora, ¿en qué cosa? Entonces, este es el primer punto de nuestro sermón en esta mañana. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En primer lugar, se debe de resaltar el llamado del Señor al final de su frase, acá en el verso 15. Crean en el Evangelio. Hay un llamado a creer en el Evangelio, en esa buena noticia. Marco insiste en resaltar desde el principio de su relato que este no es un mensaje propio de él, que no es un mensaje propio de Pedro, porque probablemente Marcos tomó estas historias de oídos, de labios del apóstol Pedro, sino que este es un mensaje que viene de Dios. Este es el mensaje de salvación. Ese mensaje de salvación que nos dice que es un don gratuito de Dios. No es Marcos quien proclama este mensaje, es Dios. No soy yo quien proclama este mensaje, es Dios. Tristemente hay algunos que dan su propio mensaje, pero ante ello la Biblia nos dice que no les creamos. Nosotros oímos en la calle, oímos en la radio, oímos en la televisión, oímos en el internet, muchos que se jactan de poder realizar grandes milagros, de conocer misterios que otros no saben, de tener una luz especial de Dios. Pero la Biblia nos dice a nosotros que esas personas no son más que unos mentirosos, unos hijos de condenación. Y a esas personas la Biblia nos dice que no les creamos ni nos juntemos con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo decir que no debemos de juntarnos con ellos? Porque la palabra de Dios es la regla eficaz para yo medir cuando alguien habla de parte de Dios o cuando alguien habla de parte de sí mismo. Si usted no conoce la palabra, usted fácilmente va a ser engañado por esos falsos creyentes. Usted va a ser arrastrado como muchas personas son arrastradas. Pero cuando usted estudia la palabra, cuando usted conoce la palabra, entonces vamos a entender que este mensaje que estamos predicando, esta buena noticia que comenzamos a leer acá en el Evangelio de Marcos, viene de Dios. Y por lo tanto, al venir de Dios, es para la gloria de Dios, es para el reconocimiento de la grandeza de Dios en todas sus perfecciones. Es en el Evangelio en el cual debemos nosotros aferrarnos, creer. No es la buena noticia de un hombre que promete falsa prosperidad o que te da los pasos para el éxito o para alcanzar al mundo o que te dice qué cosas tú debes de hacer por tus propios medios para llegar al cielo. Como enseñan todas las religiones falsas siempre enseñan un camino por obras para llegar al cielo. El Evangelio que debemos creer es la buena noticia que nace de Dios y fue proclamada por los mensajeros de Dios en otros tiempos, pero de muchas maneras, pero el que ha llegado ese Evangelio al cumplimiento del tiempo a través de su propio Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nos dice a nosotros Hebreos 1, 1 y 2. En otros tiempos Dios ha hablado por muchos hombres, por muchos profetas, pero en estos últimos tiempos Él nos ha hablado a través de su Hijo. Porque los últimos tiempos comenzaron no en el siglo XX, los últimos tiempos iniciaron en el siglo I cuando Cristo se manifestó aquí en la tierra. Pero este Evangelio de Dios ha sido proclamado por sus siervos, mis hermanos, a pesar de los peligros, tal como lo hizo Juan el Bautista. No eran personas que vivían en caminos de rosas, donde no habían problemas, donde no habían situaciones difíciles, donde no pasaban necesidades. Ninguno de esos siervos de Dios vivieron vidas sin ningún tipo de obstáculo por el simple hecho de predicar el Evangelio. Nosotros tenemos aquí el ejemplo de Juan el Bautista, el que estuvo ahí con Jesús, el que bautizó a Jesús, el que dijo: yo no merezco ni siquiera desatar la correa de tu sandalia. Este hombre que había sido llamado para tener este gran privilegio de preparar el camino del rey, el heraldo de Cristo Jesús, ese que preparó el camino, llamó a la gente al arrepentimiento antes que Jesús, que llamó a la gente a que tenían que volverse a Dios, no importando cuál fuera su condición social, porque él no se detuvo tampoco a ver: no, este tiene una posición alta, déjame cuidarme de no hablarle mal a él. No importando que fuera un gobernante, no importando que fuera un soldado, un sacerdote, un comerciante, un cobrador de impuestos, o una persona común y corriente del pueblo, él estuvo dispuesto a proclamar este evangelio. Y el gran premio que él se llevó en esta tierra, ¿usted sabe cuál fue? El encarcelamiento primero y luego la decapitación. Pero a pesar del peligro que Juan corría, él, Juan el Bautista, no cambió el mensaje de Dios para congraciarse con sus oyentes y buscar sus aplausos o buscar su dinero. Él, Juan el Bautista, no adulteró el mensaje de Dios como algunos hacen hoy, ajustándolo a su conveniencia. Por temor a que no quiero que se me vaya la gente, por temor a que no quiero que deje de recibir los beneficios que recibo. Hermanos, que Dios perdone si en nosotros hay algún tipo de cobardía así y nos ayude, porque todos nosotros somos, como creyentes, todos nosotros debemos anunciar el mensaje, ese mismo mensaje que fue llamado a anunciar Juan el Bautista. Nosotros somos llamados a anunciarlo hoy en día, sin cambiarlo, pero sépase algo. Y es que usted y yo estaremos expuestos a peligros, quizás no de muerte. Estaremos expuestos a peligro de burlas, de ataques, de perder amistades por predicar el Evangelio. Y debemos recordar, mis hermanos, que este no es nuestro mensaje. Esto no es algo que yo hago porque a mí me gusta hacerlo. No, debemos de hacerlo porque Dios nos manda hacerlo y Dios va a poner en nosotros el querer como el hacer cuando lo hagamos. Amén. No lo hacemos para ganar prestigio, no lo hacemos para ganar fama. Al contrario, buscamos la fama y el prestigio de Dios. Que Dios se lleve toda la gloria y toda la honra que Él se merece a causa de nuestra predicación. Mis hermanos, pero este evangelio también fue proclamado por Cristo con resolución y sabiduría. No solamente fue Juan el Bautista. Marcos nos relata que Jesús va a Galilea a proclamar el mensaje de ese don gratuito de Dios para los hombres, y él comienza esta proclamación precisamente cuando, verso 14. ¿Cuándo él comienza esta predicación? Cuando Juan fue encarcelado. Es posible que Jesús ya hubiese iniciado su ministerio en Judea, de acuerdo con los relatos del Evangelio de Juan. Y él sabía perfectamente que tenía que dar su vida en rescate por mucho en el tiempo indicado, pero no cuando los líderes judíos lo consideraron que tenía que hacerlo. Y por esa razón, él va de Judea a Galilea. Él se mueve a esa zona porque él sabía que allí en Galilea también había ovejas que buscar. El Señor se dirige de Judea ¿a dónde? A Galilea para cumplir su misión. Y vemos aquí en estos versos al Señor usando de mucha sabiduría, porque al mudarse de Judea está dejando detrás los enemigos que se están levantando, de los cuales nos habla el Evangelio de Juan en sus primeros capítulos, cuando todavía estaba en Judea, y va a una zona nueva a seguir proclamando el mensaje. Él estaba resuelto a cumplir su ministerio. Y el apóstol Pablo nos exhorta en una de sus cartas a seguir las pisadas del Maestro. a ser sabios, a padecer, oiga bien, a padecer si es necesario, por causa del Evangelio. No por ser imprudente, no por ser insensatos, a eso no nos manda el Señor, sino por causa del Evangelio. Entonces, van a venir siempre problemas a causa del Evangelio. No tenemos que buscarlo. A su tiempo llegarán. No seamos imprudentes. Pidamos a Dios sabiduría para hablar y actuar, y valor para enfrentar los problemas en el momento que sea necesario. Eso es lo que vemos aquí. Esa es la razón. Esa es la razón por la que Jesús se mueve de Judea a una zona diferente, llamada como Galilea. El Evangelio por sí mismo ofende. Nosotros no tenemos que buscar ofender a nadie. Al contrario, nosotros somos llamados a hablar el mensaje del Evangelio con cortesía, como dice las Escrituras, con toda mansedumbre. Nosotros debemos de dar cuenta de nuestra fe a quien lo demande y aprovechar sabiamente las oportunidades que la providencia de Dios nos da para predicar el Evangelio, para proclamar el perdón de pecados que hay en Cristo a todos, tenemos que predicarlo a todos cuanto nos sea posible predicar. Y si no estamos sufriendo ningún tipo de persecución física, pues este es el mejor tiempo. ¿Qué le parece? Este es el mejor tiempo. El mensaje de Dios, proclamado por sus mensajeros y por su propio Hijo, es el que usted y yo debemos proclamar. ¿Alguien dice amén a eso? En segundo lugar, nosotros podemos decir que el llamado de Jesús es a creer en el Evangelio del Reino de Dios. Creer en el Evangelio del Reino de Dios. Y antes de continuar, mis hermanos, hay una verdad que nosotros debemos de resaltar acá, y es que Dios es Rey soberano eternamente, siempre ha sido y será Rey, siempre ha gobernado, siempre lo hará. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Usted está seguro de eso, de que Él gobierna? ¿Que todavía Él gobierna en medio de toda situación, en medio de toda adversidad? Pero a partir de la venida del Señor Jesucristo, este reino se manifiesta de una manera sin igual. Jesús dice acá, lea conmigo, verso 15, ¿qué es lo que dice? El tiempo se ha cumplido. Que la lo que Jesús está diciendo, que la promesa de Dios es ya una realidad. Que todo lo que Él ha prometido, lo que el Señor ha prometido, comienza a cumplirse de manera especial. Que ya se ha cumplido la promesa de enviar a uno que prepararía su camino. ¿Quién fue ese que preparó el camino? Se cumplió la promesa también de la venida del Rey. Comenzó a cumplirse la proclamación de las buenas nuevas por parte de Juan a los abatidos, libertad a los cautivos, y también a través de Jesús, y que se cumpliría más adelante la promesa de redención por la muerte de Cristo. Hay citas bíblicas en Isaías, tome nota, que hablan acerca de esas profecías que fueron dichas cientos de años antes y estaban cumpliéndose en ese momento en la historia. Isaías capítulo 9, verso 1 y 2. Isaías 40, 3 al 5. Isaías 42, 1 al 4. Isaías 60, 1 al 3. Y Gálatas 4, 4. Ese es el tiempo, era el tiempo allí cuando Jesús está comenzando su ministerio del cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo. Y por eso el Señor dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué ha ocurrido? Se ha acercado, ya ha venido el reino de Dios. En otras palabras, el reino de Dios comienza a manifestarse en los corazones de muchos de una manera más poderosa que nunca. Hasta ese momento el reino de Dios no se había comenzado a manifestar sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Dios, a partir de ese momento, a partir del momento en que viene Jesús y se manifiesta aquí en la tierra, comienza a experimentar la salvación del Señor de una manera perfecta por esa obra de Cristo. Y esta se manifestó, mis hermanos, a través de la predicación, a través del perdón de pecado, a través de las sanidades, a través de las señales hechas por el Señor, y finalmente por su muerte en la cruz. ¿Y qué otra cosa? Su resurrección. Ya no hay otro a quien esperar. Cristo ha venido y con su venida ha sido manifestado el reino de Dios. Eso es lo que esta proclama que Jesús ha comenzado a decir está queriendo decir. A partir de ese momento comienzan a experimentar la salvación de Dios de manera personal y colectiva en la iglesia. El reino de Dios fue inaugurado con la manifestación de Cristo aquí en la tierra. Ya Cristo gobierna en los corazones de aquellos que ha salvado. ¿Cristo gobierna en su corazón? Pues le ha salvado. Es la única forma. Es la única forma. Cuando Dios salva a alguien, Él comienza a gobernar en nuestros corazones. Y ese reino se ha acercado y se está desarrollando hasta su plenitud. Un día va a llegar, todavía no ha llegado, cuando el número de los elegidos se completen, y entonces nos dice la palabra que el Señor vendrá con gran poder, con sus ángeles, y establecerá su reino como soberano, como Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tierra. Ese día será un día de gozo para algunos y de lloro y crujir de dientes para otros. ¿En qué grupo está usted? ¿En qué grupo se encuentra en este momento? Solamente en aquellos en que el Señor reina hoy y ahora en los corazones podrán disfrutar de ese día glorioso cuando Él venga en su segunda venida. Aquellos en los cuales el Señor todavía no reina en sus corazones y el Señor venga en su segunda venida, será para ellos un día de lloro, un día, como dice la palabra, de crujir de dientes, un día de dolor. Es una bendición para los creyentes el que nosotros podamos vivir bajo el Señorío de Cristo en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos en los cuales no hay esperanza para el hombre, donde el hombre sigue buscando quien le pueda brindar esperanza, y no hay esperanza, porque la única esperanza que le puede dar esta tierra, esta creación, es mirar hacia arriba, es Cristo Jesús. Pero qué hermoso día nosotros podemos disfrutar cuando podemos responder de que ya Él real y efectivamente gobierna en nuestro corazón. ¿Gobierna Él en tu corazón? ¿Tiene usted el privilegio de pertenecer a ese reino? ¿Es Cristo quien gobierna su vida? ¿O son sus propios deseos pecaminosos los que le motivan a usted a pensar, a hablar y a actuar como lo hace? ¿Qué es lo que gobierna su vida? ¿Hasta dónde Él gobierna su vida? ¿Cómo la gente? ¿Acaso la gente puede ver que Cristo gobierna en su vida por su estilo de vida? ¿O lo está viendo a usted como un impío más? Es una pregunta seria, porque si aquel día le toma de sorpresa, usted será de los que va a sentir dolor y crujir de dientes. ¿en qué grupo está usted? En tercer lugar, el llamado de Jesús a creer también es precisamente a vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Oyó eso? ¿Cómo es que usted tiene que vivir? Dígalo más alto, ¿cómo usted tiene que vivir? Como verdadero hijo de Dios. Recordemos que Jesús fue primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El pueblo al que Jesús le predicó primero era el pueblo del pacto, los que tenían la señal de ser parte del pueblo de Dios, pero ellos estaban perdidos. Inicialmente este pueblo estaba conformado por la nación de Israel, pero ahora, con la venida del Señor, se manifiesta oficialmente de manera que abarca a todas las naciones, a todos los pueblos. Pero en aquel entonces esa nación de Israel no supo contemplar el momento de la venida de Jesús, el momento en que se cumplían todas esas profecías que ellos tenían, que ellos conocían, que ellos habían leído, que habían escuchado en las sinagogas y no estuvieron dispuestos o no estuvieron listos para escuchar esa venida. El Señor también vino para ellos. Y de hecho, ese era el primer foco de predicación de los creyentes del primer siglo, de los apóstoles. Eran los judíos. Primero iban con los judíos. Y cuando los judíos, rechazaron de plano el mensaje, entonces siguieron predicándole a otros. Ahora, ¿cuál es el mensaje que el Señor les da a ellos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el punto focal que Jesús comienza a proclamar a estos? ¿Cuál era? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ese es un imperativo que lleva dos connotaciones muy fuertes que hablan de un cambio radical. La primera idea de esta palabra es el arrepentimiento, claro está. Jesús indica que ante el cumplimiento del tiempo, el tiempo ya se ha cumplido, ante el acercamiento del reino de Dios, ¿qué es lo que debe de hacer el hombre? No le queda otra opción. Si usted pensaba que el hombre tiene otra opción, o que usted vino por otra opción y que dejó a alguien en su casa con otra opción, no hay otra opción. El llamado es arrepentirse para todos. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Es reconocer precisamente que se ha pecado contra el santo de Dios, que no merecemos otra cosa que la muerte eterna, el infierno. Eso es lo que merecemos todos. Pero ante la misericordia del Señor, que perdona la maldad, ya sabemos que, en base a la obra de Cristo, nosotros podemos implorar su perdón y, confiados en su gracia, tomar la determinación de cambiar el rumbo que llevábamos contrario a Dios para seguir ahora la dirección que nos da el Señor. Entonces, mis hermanos, no es simplemente pedir perdón. No es simplemente eso. Es reconocer y dolerse por el pecado, por haber ofendido a Dios, y tener un cambio de actitud completa frente al pecado. Eso es lo que significa arrepentimiento. Es dar media vuelta atrás. Por este camino por donde voy no es el correcto. Estoy ofendiendo a Dios. Necesito dar media vuelta atrás. Necesito volverme atrás. Porque sin arrepentimiento no se puede entrar al reino de Dios. Pero la buena noticia es que es Dios mismo. Oiga bien. La buena noticia es que es Dios mismo. Preste atención. Es Dios mismo quien da el arrepentimiento. Es Dios el que puede hacerte ver tu pecado. Y lo hace por su palabra. Y lo hace por su Santo Espíritu. Por eso usted tiene que estar pendiente, mis hermanos. No deje escapar estas palabras en esta mañana. Solo Dios puede convencerte. Solamente Dios puede convencerle a usted de su mal camino para que usted se vuelva a Él. ¿Y usted sabe a través de qué medio lo hace ese convencimiento? A través de su palabra. Es la única forma. Dios lo ha determinado así. No es que un pajarito vino y le dio vuelta en la cabeza. ¡Ay! O quizá cuando usted estaba soñando. No, mis hermanos, es a través de su palabra la que nos da esa convicción y nos lleva al arrepentimiento. Entonces usted, si usted dice, como dijo ahorita, que usted es parte de eso, donde Él reina en su corazón, usted como verdadero hijo de Dios, usted diariamente debe de experimentar un verdadero y continuo arrepentimiento. Continuamente. Continuamente. No es algo que yo hice hace 20 años atrás. O que usted hizo un año atrás, 5 años atrás. No, es continuamente que usted tiene que vivir experimentando arrepentimiento. Pero la segunda idea de la palabra arrepentimiento, le dije que tenía dos ideas cuando el Señor le dice arrepiéntanse. La segunda idea tiene que ver con la idea de conversión. Así que vivir como verdaderos hijos de Dios implica vivir experimentando la conversión, la transformación completa de nuestras vidas. La Biblia dice que si alguien está en Cristo, ¿qué cosa es? Y todas las cosas ya pasaron y todas ahora son hechas nuevas. Entonces usted no puede decir que usted es hijo de Dios. Usted no puede decir que usted es ciudadano del reino de Dios. Usted no puede decir que usted ha experimentado la salvación si su vida no expresa un compromiso constante de ajustarse a la enseñanza de la palabra de Dios. Tiene que haber un compromiso de parte suya. Sus pensamientos no pueden continuar siendo de continuo al mal. Sus pensamientos no pueden seguir dirigidos a amar las cosas de este mundo. De tal forma que su vida en esta tierra sea igual que el impío que vive a su lado, a su vecino. Que su vida sea igual que aquel que no conoce a Dios. No, mis hermanos. Que su vida fuera como si Dios no existiera. Hay mucha gente que vive en su vida como si Dios no existiera. Aunque ellos digan que hablan mucho de Dios y mucho cacareo de decir que Dios, 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 Dios. Pero su vida demuestra que para ellos Dios no existe. Dios nos manda a volvernos de todo corazón experimentando una transformación completa en nuestra vida. A eso nos manda Dios. Por eso el Señor nos dice en Romanos 12:2, no se adapten a este mundo. Ahora, ¿cómo yo no me puedo adaptar a este mundo? Cuando yo soy transformado por medio de la renovación, ¿de qué cosa? ¿De qué cosa? De nuestro entendimiento. Y para eso Él nos ha dado su palabra. Él nos ha dado sus mandamientos, sus sacramentos. ¿Cuánto realmente nosotros obedecemos a este llamado del Señor? A pesar de sus correcciones, a pesar de sus disciplinas, con esas continuas amonestaciones. ¿Cuánto de nosotros no somos más que los mismos fariseos del siglo I, que por fuera son una cosa y por dentro son otra? Clamemos a Dios, como dice el profeta Jeremías 31:18. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Esa es la única forma para que podamos experimentar una verdadera conversión que nos evidencie que vivimos realmente en el reino de Dios. Conviérteme, Señor, y seré convertido. Y por último, mis hermanos, el llamado del Señor es como verdaderos hijos de Dios, experimentando fe. Esto es, mis hermanos, creer lo que el Evangelio nos dice, que nosotros somos pecadores, pero que en Cristo hay perdón de pecados, que debemos arrepentirnos y recibir el perdón de pecados que Cristo nos ofrece. y confiar en que ese perdón de pecados es total y suficiente, y que no hay nada que nos pueda quitar ese perdón, por lo cual a partir de ahora podemos vivir para la gloria de Dios. Usted debe de estar convencido de que estas buenas noticias que se proclaman acá, real y efectivamente son eso para su vida. ¿Qué cosa? Una buena noticia que viene de parte de Dios. Usted debe de creer que lo que Dios dice es cierto y que no hay mentira alguna en Dios. Antes, por el contrario, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Usted debe de aprender a confiar en esa buena noticia. Usted debe aprender a confiar en que nada le separará del amor de Dios, ni sus mismos pecados, porque Cristo pagó por ellos en la cruz. Si usted ha creído en Cristo, si usted ha creído en ese que comenzó en usted la buena obra, si usted ha creído que ese que comenzó la buena obra en usted es fiel para completarla, entonces usted estará firme en esas verdades hasta el día en que Cristo venga. Y no importa lo que le falte o le quite en esta tierra, usted siempre estará agradecido porque hay algo mayor esperándole en la eternidad. Hay que tener fe para entrar en el reino de los cielos. Pero esa fe solamente es dada por Dios. Si usted no tiene esa fe, pídala a Dios. Pídala a Dios que Él se la dará. Él dice en su palabra, si alguno viene a mí, ¿qué hace Él? Échate para atrás, que tú no eres de los míos. ¿Cómo dice? Él no le echa fuera. Y nadie puede venir a Cristo si no le es dado por el Padre a Él. Así que si usted está aquí en esta mañana, es porque Dios tiene un plan para su vida. Como le decía hace un rato, ojalá ese plan no sea el de Judas, sino de los otros 11 apóstoles. Hermanos, conviértanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje del Señor Jesús para los suyos, dados por Él mismo, como vimos acá, y que debe ser transmitido por todos y cada uno de sus siervos. ¿Cuántos son siervos de Dios? Usted debe de transmitirlo también. Usted debe de darlo a conocer. Los de al lado también deben de conocerlo. Es imposible vivir en el poder del Evangelio si no hay arrepentimiento y un cambio radical de vida, sin creer y descansar en el hecho de que Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz y por su gracia hemos sido hechos hijos de Dios. La vida cristiana de principio a fin implica una vida de arrepentimiento y fe. Y es una obra de Dios de principio a fin. Pero todos los días tenemos que estar siendo confrontados por el Señor. Todos los días tenemos que ir a su palabra. Todos los días yo tengo algo de qué arrepentirme, algo de qué acudir al Señor. Si usted piensa que usted puede vivir la vida sin necesitar del Señor, o que usted tiene la suficiente fuerza para vencer todo obstáculo que le presenta el mundo, el enemigo, Satanás y su propia carne, usted ya fracasó en el intento. Pero esta es una obra de Dios, como le dije hace un ratito, y por lo tanto usted también puede descansar en esa obra perfecta, completa, que efectivamente se hará en cada uno de sus hijos y dará valor para vivir la vida para la gloria de Dios. Entonces yo quiero invitarle a que usted reflexione en esto. Piense por un momento estas preguntas que le voy a hacer. ¿Está usted experimentando esa obra de Dios en su vida? ¿Constantemente el Señor lo lleva a examinarse a la luz de la palabra? ¿Existe en usted hambre por las cosas de Dios, un deseo genuino por conocer más de Dios? ¿Está usted experimentando el volverse completamente a Dios cuando es confrontado por una sección de, ay Señor, aquí estoy mal? ¿Está usted viviendo la vida cristiana por la fe en Dios, por la fe en la buena noticia de ese reino que comenzó a proclamarse en el siglo I, pero que todavía se sigue proclamando en el siglo XXI? ¿Reina Dios en sus corazones como el único dueño de sus vidas? ¿Está él gobernando en sus corazones? Si su respuesta a una de estas preguntas es no, pues clamemos a Dios por misericordia. Clamemos a Dios por misericordia para que podamos entender que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Que experimentemos un verdadero arrepentimiento, que experimentemos una verdadera conversión, que creamos realmente en el Evangelio y que experimentemos realmente el poder del reino de Dios en nuestras vidas, en cada situación, no importa lo simple o compleja que sea nuestra vida. Clamemos a Dios por ello. Pidámosle misericordia al Señor. Extiende tus brazos de misericordia a mi vida, Señor. Alcánzame. Obra eficazmente en mi corazón para que pueda experimentar la gracia del nuevo nacimiento, del verdadero arrepentimiento, de la genuina conversión. Estemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor de una manera especial.